En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE. En este 17 de abril, a esta hora cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz.
Pues así suena Alza la mirada, el himno de la visita del Papa León XIV a España del próximo mes de junio. Tiene una armonía moderna, contemporánea, un poco pop incluso, como dice el productor Pablo Cebrián. Detrás del proyecto está Viva Fe, la comunidad digital de jóvenes que se acercan a Dios a través de la música. Este himno hace visible una iglesia viva, diversa y unida que se expresa a través de la música. Entre los compositores está el sacerdote de nuestra archidiócesis, Toño Casado.
Vivimos en un mundo en el que la gente mira mucho al suelo o mira, no se da cuenta de lo que tiene alrededor. A veces estamos demasiado ciegos por el enfrentamiento, por la depresión. Entonces, esta invitación que nos hace la Iglesia Católica a levantar la vista y ver a Dios y ver a los demás y darnos cuenta de lo valiosos que somos, ver a nuestros hermanos también que sufren y que les tenemos que echar una mano. Entonces, este himno es una llamada a ver quiénes somos. Y cuando uno abre los ojos, pues se da cuenta de la luz que tenemos nosotros y los demás.
El proyecto nace de una iniciativa colaborativa sin precedentes en el ámbito religioso, en la que han participado artistas, coros y jóvenes intérpretes, 1.500 voces, con el objetivo de poner música a este esperadísimo evento. La composición ha sido creada en un encuentro específico de autores celebrado en Madrid. El director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal Española, Francisco José Ramírez Mora, decía que el himno nos ayuda a poner en contexto esta visita de León XIV.
Es una invitación a toda la Iglesia en España, en especial a los jóvenes, que alcemos la mirada, que pongamos lo más importante de nuestra vida, pues el amor, lo más importante, los pobres, la gente que nos está necesitando. Yo definiría esta oportunidad eclesial, que es una oportunidad social para toda España. El Papa viene a darnos la paz, viene a transmitirnos alegría, viene a decirnos que el camino de la vida es el amor, es la verdad. Alzar la mirada y renovar nuestras parroquias, nuestros movimientos, nuestras congregaciones, renovar nuestra vida y sobre todo renovar nuestra fe. El Señor nos invita por medio del Santo Padre a renovar nuestro amor primero.
La canción, claro, cuenta con el respaldo de las archidiócesis de Madrid y Barcelona y también las diócesis de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, la letra del himno sigue las directrices marcadas por la Conferencia Episcopal, reflejando los motivos de esta visita, la bendición también de la Torre de Jesucristo, de la Sagrada Familia o la continuación de un viaje que el Papa Francisco no pudo hacer, con especial atención al fenómeno migratorio y su paso por Canarias. Pues ahora, a la 1:36 de este tercer viernes de abril, repasamos otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE. Y vamos a comenzar el repaso a la actualidad de la Archidiócesis de Madrid, hablando también precisamente de esta próxima visita pastoral del Papa León XIV a Madrid. Aunque la fecha prevista era hoy, se ha ampliado el plazo para la inscripción de voluntarios hasta el próximo viernes 24, para aquellos que deseen colaborar. Ya sabes que para darte de alta puedes hacerlo a través de la web conelpapa.es. Y también en torno a este viaje del pontífice, el cardenal José Cobo participaba el pasado sábado en la fiesta de la Resurrección en la Plaza de Cibeles, convocada por la ACDP. El arzobispo de Madrid leía la carta dirigida a los participantes por León XIV, en la que les convocaba en ese mismo lugar durante su visita a Madrid en el mes de junio.
Haced de vuestra existencia un canto nuevo que renueve la Iglesia y lleve al mundo la luz del resucitado. Alzad la mirada, contemplad a Cristo y seguidlo hasta la santidad. Mientras llega el momento de volver a encontrarnos en Cibeles, os pido, no dejéis pasar el presente, rezad, buscad a Cristo de verdad, no os conforméis con lo mínimo, porque la vida con Cristo vale la pena. Rezo por vosotros, os bendigo y os espero.
Vamos con más noticias. El domingo a las 12:30 de la mañana la parroquia María Auxiliadora de Salesianos Atocha va a vivir una jornada histórica. Durante la misa a las 12:30 de la mañana, presidida por el arzobispo de Madrid, va a ser oficialmente consagrada como Basílica Menor. Va a ser una manera de estar aún más vinculada, si cabe, con la Santa Sede, en comunión y afecto con el Papa, casi en el paso previo a su acogida aquí en Madrid. Todo ello implicará mayores exigencias pastorales, además de la celebración de fiestas romanas. Carmelo Donoso es el párroco.
Cuando la gente también pregunta qué tiene de especial, pues es la misa del día, y coincide con el tercer domingo de Pascua, pues con alegría celebramos la resurrección del Señor. Pero así el punto así más importante será la lectura del decreto de aprobación, que eso lo hará seguramente el canciller de la diócesis y lo haremos al inicio. Hemos recibido el título en latín, pues lo prepararemos para que se pueda leer allí en castellano y luego también lo expondremos para que la gente lo pueda ver. Documento pues también solemne.
Y más asuntos. El 8 de abril arrancaba la campaña de la renta 2026 correspondiente al IRPF de 2025. Los contribuyentes tienen la oportunidad de colaborar de manera sencilla con la labor pastoral, educativa y social de la Iglesia, marcando la casilla 105 en su declaración de la renta. Un gesto totalmente gratuito que permite que una parte de los impuestos se destinen directamente a sostener las actividades que benefician a toda la sociedad. José María Albalat es el delegado de Economía de la Archidiócesis de Madrid.
Animamos a todos los contribuyentes madrileños a que marquen esa casilla de la Iglesia en su declaración de la renta y con esto pues ayudan de manera decisiva a que la Iglesia de Madrid pues pueda seguir cumpliendo su labor. Aproximadamente el 20% de los ingresos de la diocesanos proceden de esta fuente de financiación, de la asignación tributaria, y es un gesto, como decía, muy sencillo, que no tiene coste alguno, porque al marcar la casilla 105 ni pagas más ni te devuelven menos.
El videopodcast Una Iglesia Mil Voces, que puedes encontrar en YouTube y en todas las plataformas, que se estrenaba la semana pasada, ha surgido ante la visita del Papa a España, dando voz a las inquietudes, deseos y búsquedas de muchos, partiendo de la alegría por esta visita. Pues en este caso, una de las invitadas de esta semana ha sido Candela Ortiz, de 18 años. Para ella, la figura del Papa es una presencia que ha marcado profundamente su vida. Lo recuerda especialmente al Papa Francisco durante la pandemia del COVID-19 y aquella histórica bendición Urbi et Orbi. Aquella experiencia, relata, les devolvió la esperanza a la familia.
Salió el Papa a la plaza y dio su bendición del Urbi et Orbi. Y yo es que me acuerdo perfectamente, bueno, de ver al Papa Francisco y detrás el cuadro de la Virgen, que es lo que, bueno, mi madre y yo siempre hemos comentado que es el cuadro de la Virgen, que es como, es encima es precioso, entonces nos encanta muchísimo más. Y en ese momento esa bendición nos vino tan bien porque nos dio muchísima esperanza en decir, vale, a lo mejor puede, todo esto pues tiene un sentido y puede haber un poco de esperanza en volver a ver a mis abuelos, en volver a ver cómo a la familia reunida otra vez.
Y la parroquia Nuestra Señora de la Estrella va a acoger mañana la cuarta peregrinación motera en Navalagamella. La jornada va a comenzar con una misa a mediodía presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín, seguida de una paellada. Pues así hemos llegado a la 1:41 minutos. Enseguida vamos a hablar con el párroco de San Ramón Nonato en Vallecas para hablar de su nuevo libro, Oigo en mi corazón, Descubrir la voz de Dios. Enseguida le saludamos en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, el espejo.
Estar informado.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este viernes 17 de abril. Quiero hablarte a esta hora del nuevo libro del párroco de San Ramón Nonato en Vallecas, José Manuel Orcajo, titulado Oigo en mi corazón descubrir la voz de Dios, que se ha presentado esta semana. Una obra que es una invitación a escuchar al Señor que nos habla, dice el autor, bajito en nuestro interior. Al son de la melodía que se nos propone al principio de cada capítulo, descubrimos pues cómo la gracia actúa, cómo sana las heridas. Fe, esperanza, caridad se entrelazan como esa trenza que sostiene la alegría cristiana en medio de las pruebas hasta llegar al corazón de Cristo en la cruz y en la Eucaristía. José Manuel Orcajo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Buenas tardes. Oye, comienzas cada uno de esos capítulos con una referencia, decía, una canción, a una melodía que puede escucharse mientras se lee cada uno de esos siete capítulos. Me surgen dos preguntas así iniciales. ¿Qué hace, José Manuel, que una canción se convierta en lugar de revelación? Y la otra, si te ha costado mucho seleccionar cada uno de esos temas con los que abres los capítulos.
claro, porque era difícil elegir solo unas poquitas, pues son tantas canciones las que a mí siempre desde pequeño y de joven pues me hablaban del amor humano y del amor de Dios, ¿no? Y yo realmente algunas canciones han supuesto, como algunas de George Michael, por ejemplo, de sí. Modestia Aparte o incluso de Mecano, pues me han supuesto un momento de conversión muy muy importante, ¿no? Uh-huh. Pero no solo las antiguas, sino que también las de Melendi, de Karol G, sí. pues también suponen un momento de encuentro con Dios, ¿no? Dicen muchas cosas.
En el caso, por ejemplo, del primer capítulo, el dedicado a María, abres con el Let It Be de los Beatles, con esa referencia a nuestra madre, ¿no? Que tú, pues eso, extrapolas a la Virgen, ¿no? Esa dulzura, hablas de su corazón. Son distintos momentos, ¿no? Para demostrar que María es esa fortaleza en nuestra vida que nos guía y nos lleva al cielo. Y tú esto lo vas haciendo, además, pues con cosas que también te han ido ocurriendo a ti a lo largo de estos años como sacerdote, ¿no?
Sí, en las cosas que me pasan a mí personalmente, o que yo veo que le pasan a la gente, que yo soy un observador incansable, ¿no? Y un contemplador de lo que le sucede a la gente y lo que la gente me cuenta, ¿no? Y bueno, pues yo he visto, por ejemplo, en Fátima, he tenido muchas conversiones de ver cómo la gente se siente muy interpelada por la Virgen, ¿no? Entonces ahí he aprendido como la fortaleza de la Virgen, que ya desde los niños pequeños, los niños de Fátima, que santos, sí. pues como la Virgen les exigía que diesen testimonio, que sufriesen tantas penalidades, porque tuvieron que sufrir a que si al alguacil, al alcalde, también a la gente que chismoseaba, y era una mujer fuerte, ¿no? La Virgen uh-huh. no solo esa mujer dulce que todos sabemos que tenemos, nuestra madre, sino esas madres fuertes que también las hemos sí. experimentado en nuestras familias, ¿no?
Por ejemplo,
a mí eso me ayuda mucho, sí.
El siguiente capítulo, idolatría, ¿no? Idolatría artificial, abres con la canción de Rihanna. Decíamos que algunas son muy modernas, Diamonds, con esa letra que habla de que somos como diamantes en el cielo, ¿no? Y hablas de la idolatría, de la lujuria digital. Nos recuerdas también, por ejemplo, eso que dice la Biblia, ¿no? De nos convertimos en aquello que adoramos y, claro, cuando nos alejamos de Dios, pues esto tiene sus riesgos.
Sí, porque hoy en día, claro, es un tema de mucha actualidad porque las pantallas se convierten a veces eso, en lugares de aislamiento, ¿no? Y también un poco caretas, ¿no? Uh-huh. Para no dar la cara y nos ocultamos tras de ello, ¿no? Entonces, pues ahí veo que eso, que escuchar a Dios supone un poco también hacer caer esas pantallas que se convierten al final como una adoración de una idolatría de uno mismo, ¿no? De mis uh-huh. sentimientos y demás. Porque hay que recordar que la palabra corazón en el Antiguo Testamento, lep, que es en hebreo, uh-huh. significaba más que lo que decimos ahora, porque para el Antiguo Testamento, que habla mucho del corazón y demás, lep, el corazón, es el lugar también, no solo de los sentimientos, sino el lugar de las vivencias, el lugar del pensamiento y de las grandes decisiones, ¿no? Uh-huh. En el corazón se toman las grandes decisiones, ¿no? Entonces, hoy en día yo veo que, bueno, pues a veces con las pantallas o los móviles, esa dependencia impide que tomemos decisiones de verdad, ¿no? Que tomemos las riendas de nuestras manos, ¿no? Yo recuerdo en Fátima también una mujer que se le cayó el móvil, se le rompió totalmente y se quedó disgustadísima y se dio cuenta cómo la Virgen le había quitado el móvil porque tiene una dependencia brutal del móvil, ¿no? Y volvió y los 5 primeros días dijo, ni compró móvil ni nada, estaba feliz, liberada, y dice, la Virgen me ha liberado de mi dependencia del móvil, ¿no?
Es una lección, desde luego. Claro, es el riesgo de convertirse, lo que tú dices, en esclavos de la oscuridad, como creo que hablas en algún momento. Voy a saltar al capítulo 4, por ejemplo, el titulado Vocación Perseverante, ahí hablas de esa canción de Nino Bravo, de Un beso y una flor, el dejar mi tierra por ti de la letra, y hace referencia a los, me gustaría que nos lo contaras así brevemente, a tres verbos claves, ¿no?, de esa sinfonía vocacional, como mencionas, elegí, consagrar y constituir. Esto es muy bonito también, ¿no?
Sí, porque eso es lo que yo he sentido, ¿no? Y lo que dice la teología católica, ¿no? Pero cuando te han elegido, te sientes como que tienes esa vocación, entonces dices, sigo adelante porque no porque me siento bien o porque tengo proyectos, sino que el Señor me ha elegido, ¿no? Siempre todos los que nos hemos sentido llamados por Dios, al final volvemos a esas experiencias iniciales donde el Señor nos ha llamado. Y recordar lo que sucedió en el primer momento, en el minuto cero, es lo que sucede ahora. Y eso te ayuda a seguir adelante, ¿no? A veces yo digo, Señor, seguiré adelante, aunque sea arrastras, ¿no? A veces hay que arrastrarse, pero eso te ayuda, ¿no? A mí me ayuda también, cuando a veces me molesto, me irrito, ¿no? Porque me molestan, me interrumpen, o aquí en la parroquia hay mucha gente que entra, que sale y nunca puedes hacer las cosas, ¿no? Me recuerdo de Charles de Foucault, que decía que en el desierto estaba ahí rezando tranquilamente, y le interrumpía con la campana, los tuaregs, y entonces se irritaba, ¿no? Y él decía, como descubrió que yo le decía, soy yo el que te visito, ¿no? Deja que te interrumpan, que eso es caridad, ¿no? Sí. Bueno, pues yo he descubierto que ese perseverar es también dejar que te interrumpan, ¿no?
Pues venga, dame un apunte, sin hacer mucho spoiler, pero del capítulo 6, por ejemplo, cuando hablas de esa canción de la Aleluya de Leonard Cohen y hablas de la trenza divina, fe, esperanza y caridad, lo adelantaba yo al principio al presentarse, ¿no? ¿Por qué esa canción para hablar de esta trenza divina?
Bueno, es una canción que tardó muchísimos años en componerla porque la iba cambiando, la iba variando, ¿no? Y porque era un poco, empezaba una canción pesimista, ¿no? De qué mal está la vida, como una especie de análisis sociológico, pero aún así, y al final cantamos el Aleluya. Y es que yo creo que lo que entiende Leonard Cohen es que en medio de las tragedias diarias, cotidianas y los pequeños fracasos, yo hablo mucho hoy también de la teología del fracaso, ¿no? Que tenemos que estar acostumbrados a padecer el fracaso y agradecerlo también como enseñanza y como maduración, ¿no?, de la vida. Entonces, la fe, esperanza y caridad no son como éxitos, ¿no?, sino son como aquellas fuerzas que nos permiten entender mis pequeños fracasos, pero salir adelante y seguir y continuar con una gracia de Dios especial, con una felicidad especial, ¿no? Que te hace cantar al final, cantas un canto de aleluya, ¿no? A pesar de todo lo que ha pasado.
Pues todo ello, si quieres leerlo con detalle, en este libro, Oigo en mi corazón descubrir la voz de Dios, editado por Palabra, escrito por nuestro invitado, que nos ha demostrado además que es un auténtico melómano, el párroco de San Ramón Nonato, José Manuel Horcajo, al que agradezco que nos haya acompañado y invitando, por supuesto, a todos a que lean tu libro. Un abrazo muy fuerte, José Manuel.
Un abrazo con todo mi corazón.
Pues así hemos llegado a la 1:51. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
Es un acontecimiento precioso donde por un lado se ve eso, que Dios cumple su promesa, y por otro lado la respuesta, ¿no?, generosa de estos jóvenes que durante estos años pues han querido formarse y dejarse hacer por el Espíritu Santo y por la Iglesia de Madrid, que también el Señor quiere para ellos ahora, en este tiempo.
Pues escuchabas al rector del Seminario Conciliar de Madrid, Antonio Cecilla, ante la ordenación mañana a las 6 de la tarde de la ordenación presbiteral, digo, de 17 seminaristas. Como dice el rector, la respuesta generosa de estos jóvenes que han querido formarse, dejarse hacer por el Espíritu Santo y por la Iglesia para ser los sacerdotes que Dios quiere para ella. Una celebración que va a presidir el cardenal José Cobo. Entre ellos está nuestro invitado, José María Usín, burgalés de nacimiento, que va a culminar este proceso con ese sí definitivo con su ordenación. Él ingresó en el Seminario Conciliar de Madrid con 24 años después de completar sus estudios de historia y trabajar como profesor en un instituto. Hola, José María, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, hay un momento hermoso y muy especial, este sí definitivo ya al Señor, que lleva a término aquella llamada, ¿no?, hace años. Como siempre, detrás de cada vocación hay una historia personal, y en tu caso, pues tú pertenecías al Instituto Secular Cruzados de Santa María, y allí ocurre algo que te lleva a dejar tu ciudad natal y venirte aquí a Madrid, ¿no? ¿Qué ocurre exactamente?
Sí, en ese proceso de formación, una vez que yo ya había entrado a los Cruzados de Santa María, me vengo a Madrid para estar en la casa de formación, y es en unos ejercicios espirituales el momento así en el que con más fuerza pues brota esta inquietud de vivir el sacerdocio dentro de los Cruzados y en la diócesis de Madrid. Y a partir de ese momento pues ya empezó un camino de discernimiento que culmina cuando entro al seminario para seguir trabajando y seguir discerniendo también hasta ahora.
Y quiero que nos compartas también otro gran momento, creo, durante tu vida, que en este tiempo, creo, de formación, digo, que te ha marcado especialmente, ¿no? En 2024 tú viviste una experiencia misionera en Albania. ¿Cómo te transformó también aquello?
Sí, una de las propuestas formativas del seminario en el verano de ese año pues fue ir acompañando a un grupo de universitarios de Madrid, que fuimos allí a Albania a colaborar con las misioneras de la caridad, y la verdad que fue una experiencia pues muy muy profunda, sobre todo por la experiencia de trabajar de cerca, de ver de cerca la experiencia de estas mujeres que viven la caridad de una forma totalmente radical, pero porque viven continuamente con la mirada puesta en Jesús Eucaristía, y de esa experiencia de adoración continua pues nace su fortaleza y su valentía para para ir a servir allí donde nadie se atreve a estar y donde en principio pues no nos apetecería mucho. Y la verdad que fue una experiencia que me marcó mucho positivamente.
Claro. Estás a pocas horas de ese momento, José María, de decirle un sí pleno al Señor para toda la vida. Ahora creo que estáis en el momento ese del ensayo, el momento pues ya para preparar todo lo que va a ser la celebración de mañana. ¿Da cierto vértigo el saberse llamado a esta misión, el saber que habéis sido escogidos por el Señor para entregarle su vida a todos los demás?
Bueno, da vértigo pues lo que supone el ministerio. Yo creo que justo la llamada del Señor es lo que da un poco de paz y de consuelo y de tranquilidad para afrontar una misión que pues que sí da vértigo y sí que da mucha impresión, sobre todo pues porque sabemos que el pueblo de Dios espera de los sacerdotes pues lo mejor siempre, y sabemos de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, y entonces bueno, pues sí que impresiona mucho el salto que supone la ordenación, pero yo creo que eso es lo que nos sostiene, es precisamente esta certeza de que es el Señor que nos llama, que el sí fundamental nos lo da Él a nosotros, no tanto a nosotros.
Estáis viviendo durante este año, José María, momentos muy especiales. Por ejemplo, habéis participado en la Asamblea Presbiteral Convivium, ese precioso ejercicio de comunión entre los sacerdotes, pero es que además en mes y medio el Papa León XIV va a estar entre nosotros y creo que los que os ordenáis mañana vais a poder concelebrar con él en la misa del Corpus el día 7 de junio. La verdad que vas a poder olvidar difícilmente este año, ¿no?, de ordenación.
Sí, la verdad que está siendo un año impresionante y bueno, cuando uno se fía del Señor, pues es que el Señor devuelve siempre el 100 por 1 y lo poquito que nosotros entregamos pues se convierte en un montón de regalos y de sorpresas del Señor que nunca se deja ganar en generosidad. Entonces, bueno, en ese sentido también somos unos afortunados porque hemos elegido la mejor parte.
En unos días, imagino, luego va a tener tu lugar tu primera misa después de esa ordenación presbiteral. Ese, claro, va a ser otro momento también muy importante. Entiendo que vas a esperar a celebrar a lo que ocurra mañana o ya estás pensando en algunas ideas que te gustaría trasladar en ese momento.
Bueno, alguna cosa sí que he ido pensando. Voy a celebrar la primera misa el domingo, la voy a celebrar en mi tierra natal, en Burgos.
Sí.
Y luego podremos celebrar ya aquí en Madrid, en la parroquia, con toda la comunidad y los compañeros, también celebraremos el día 27.
Oye, una última para acabar. Si algún joven, que seguro que ha ocurrido, se te acerca y hoy, horas antes de tu ordenación, y te dice que tiene esa inquietud que tú sentiste, ese arder el corazón, ¿tú qué le dirías ahora mismo?
Pues nada, que no tenga miedo, que el sacerdocio es una vocación apasionante, que es una maravilla, que es un regalo inmenso de Dios y que es un regalo que el Señor regala a los demás también. Es una vocación de plenitud porque es una vocación de multiplicar la alegría, de multiplicar la gracia de Dios, de multiplicar la posibilidad de encontrarse con Él. Y que no hay que tener miedo, al contrario, hay que lanzarse de cabeza a la aventura.
Pues esa es la verdadera alegría de este ministerio, esos ser signos visibles de la misericordia del Padre, como decía el Cardenal Cobo en la misa crismal. 17 nuevos sacerdotes santos, testigos misericordiosos del amor del Señor. José María Usín, muchísimas gracias por acompañarnos, que vaya estupenda la ordenación y rezamos por vosotros. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, que Dios os bendiga.
Ahora sí, es el mediodía COPE, con toda la información de este viernes, de este 17 de abril. Ya sabes que volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Alejandro Cobo en el control, recibe el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.